Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La escasez de gasolina y diésel en Cuba es motivada por un conjunto de razones que va desde no poder refinar el crudo pesado por falta de diluyentes hasta por la baja capacidad de almacenaje que existe en la isla. De ahí que muchos no se explican el porqué de la escasez cuando la llegada de crudo venezolano no ha disminuido.
Efectivamente, yo creo que hay muchas preguntas que se hacen los cubanos, muchísimas preguntas que se hacen los cubanos, sobre todo, bueno, si están entrando los tanqueros y están descargando y el flujo de petróleo de crudo hacia Cuba ha sido el mismo, ¿por qué no hay gasolina? ¿Por qué Sin Fuego no está refinando? ¿Qué está pasando? Hemos invitado a una persona que nos lo va a explicar y nos va a hacer entender lo que realmente está pasando dentro de Cuba. Me refiero a Jorge Piñón. Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, en el mismo estado de Texas, y por supuesto especializado en asuntos de Latinoamérica y el Caribe. Jorge Piñón, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
¿Qué tal?
Gracias, gracias, Amado y José Luis. Un placer estar con ustedes.
Bueno, yo creo que se impone la pregunta que se hace acá la presentación del programa. ¿Por qué la escasez de crudo, Piñón?
Bueno, parece ser que la principal situación en que nos vemos hoy con la falta de combustible, particularmente de gasolina y de diésel, es porque el crudo venezolano que llegó a Cuba durante el mes de marzo fue un crudo, vamos a llamarles, de mala calidad. El crudo venezolano, como ustedes saben, es un crudo extrapesado del Orinoco, que necesita diluentes para poderlo comercializar y así también refinar y mejorar la viscosidad de ese crudo. Venezuela recibe diluentes de Irán y parece ser que durante febrero y marzo no tuvo el abastecimiento o el suministro necesario y por lo menos uno, si no dos cargamentos de crudo venezolano llegaron a Cuba con una baja cantidad de diluentes que lo hizo que las refinerías cubanas no lo pudieran utilizar. Tenemos que reconocer que la refinería de La Habana y de Santiago de Cuba son refinerías que fueron construidas en los años 50. Así que una tecnología ya antigua y tiene muchos años de operación. Cienfuegos, también, que fue construida en los años 90, tampoco es una refinería joven de alta capacidad de conversión. Así que todo este problema, esta ficha de dominó que cae, es la calidad del crudo venezolano que llega a Cuba y no se puede utilizar, particularmente en La Habana y en Santiago de Cuba, para producir gasolina. De ahí viene todo el problema en que nos vemos hoy en día. Eventualmente también tenemos que recordar que Cuba ha perdido 1 millón de barriles de almacenamiento después del incendio de la terminal de Matanzas. Así que no solamente es mal crudo, pero también falta de almacenamiento. Hemos visto ahora recientemente cómo ha llegado más crudo venezolano y también muy importante, un supertanquero de Rusia con alrededor de 800,000 barriles de crudo ruso de buena calidad, que ya lo estamos viendo que se está distribuyendo a la refinería de La Habana. Así que yo creo que aquí en las próximas semanas quizás se va a ver un poco más de distribución y de combustible, principalmente en las áreas metropolitanas.
Ahora, Jorge Piñón, con todo respeto, usted nos ha ametrallado aquí de informaciones y esto hay que irla separando.
Él respondía a la pregunta.
Sí, yo sé, pero hay que irla separando poco a poco. Porque la primera pregunta, el petróleo venezolano no es nuevo, que desde la época de Hugo Chávez se estaba enviando petróleo venezolano a Cuba. El petróleo venezolano siempre ha sido el mismo, alto, o sea, muy pesado, pero se estaba refinando en Cuba. ¿Qué pasa con los diluyentes? ¿Por qué no hay diluyente? ¿Por qué no se puede refinar ahora el petróleo venezolano?
Originalmente los diluyentes venezolanos eran los crudos ligeros venezolanos. Esos crudos están hoy en día ya agotando. Así que Venezuela se ve en una posición que tiene que importar por primera vez. Ha estado importando por los últimos 3 años más o menos diluentes como naftas y otros tipos condensados, otros tipos de hidrocarburos ligeros, principalmente una vez más de Irán, para poder entonces abastecer a Cuba y a otros países, a otros clientes que tienen con este crudo mejorado del Orinoco, convirtiéndolo en el crudo pesado típico venezolano que estábamos viendo en los últimos 12 años. Así que la situación de la calidad del crudo venezolano se ha estado empeorando en los últimos 2 o 3 años. Por eso surge esta situación hoy en Cuba. Lo que a mí me sorprende es cómo este buque fue cargado en Venezuela sabiendo que la calidad del petróleo no era una que las refinerías cubanas podían utilizar. Para mí es ahí donde está el primer problema.
Bueno, perdóneme que lo interrumpa, pero usted también nos ha dicho que hay petróleo de crudo, pesado, que Cuba ha revendido y que hay un buque por Malasia, Singapur, con ese petróleo, con ese crudo.
Bueno, el otro problema que tiene Cuba es que ahora de pronto se encuentra con 800,000 barriles de este crudo pesado que no puede utilizar en sus refinerías y que tampoco tiene suficiente almacenamiento. Así que no lo puede usar tampoco en las termoeléctricas y quemar en las termoeléctricas porque hay suficiente fuel oil para suministrar las termoeléctricas. Así que para ellos recibir crudo, por ejemplo, el crudo ruso que acaba de llegar hace una semana, necesitan hacer espacio. Así que lo que ellos hicieron es que reexportaron o vendieron este crudo de mala calidad a terceros y salió de Cuba de Matanzas. Creo que el carguero cargó el día 15. Por cierto, hoy está llegando a Israel. Parece que los compradores de este tipo de crudo lo han podido vender en Israel. Así que ellos tuvieron que exportar este crudo malo, una vez más, porque no lo podían utilizar y porque estaba ocupando almacenamiento que era muy importante para poder recibir el crudo ruso que llegó en el tanquero Limo hace una semana a Matanzas.
¿Qué cantidad de petróleo le está vendiendo a Cuba, a Venezuela, Piñón, en estos momentos?
El promedio del año 21 y 22 y los primeros 5 meses de este año, el promedio es alrededor de 57,000 barriles diarios. Esto es una cantidad mucho más baja de los 90 o 100,000 barriles diarios que estábamos viendo en el año, por ejemplo, 2015-2016. En el 2016 es donde vemos ya una bajada de ventas de crudo venezolano a Cuba. Pero en los últimos 2 años, 2021-2022, el promedio es de 57,000 barriles diarios, que da la casualidad, es el promedio en que estamos aquí en los primeros 5 meses. Recuerda que lo que Venezuela le vende a Cuba no solamente es petróleo crudo, es también fuel oil para las termoeléctricas y algunas veces, cuando tiene diésel disponible, también vemos algún diésel venir de Venezuela. Pero en total, son 57,000 barriles diarios de promedio que Venezuela le está enviando a Cuba.
Pero eso es importantísimo lo que usted acaba de decir. O sea, no estamos hablando de que es solamente el crudo que no se puede usar en las refinerías cubanas. También hay fuel oil, que es el que se usa para las termoeléctricas, y el diésel, o el diésel, como le llaman en Cuba, que es el que se puede usar para los grupos electrógenos para producir electricidad.
El más importante de todo esto para mí, además de la gasolina, que es el del cubano en la calle la que necesita, el más importante es el diésel, porque recuerda, el diésel también es el transporte comercial, el diésel son los tractores en el sector agrícola, el diésel son los grupos electrógenos, el diésel es el ferrocarril. Así que el diésel es un combustible de realidad que mantiene la economía al tanto y ese sí es muy, muy importante, igual que la gasolina, pero para mí desde el punto de vista económico y comercial, el diésel es mucho más importante.
Y usted tiene que saberlo, ya le paso a José Luis, usted tiene que saberlo, más del 90% de los almendrones en Cuba tienen motor diésel. O sea, prácticamente no usan ya gasolina. La gasolina casi está para los carritos estos de Cubatur, los carros de los Lada, etcétera, o los carros chinos estos que usa la policía, etcétera, etcétera.
Recuerda que por los últimos 10 años Cuba ha exportado gasolina de exceso. Es decir, Cuba es uno de los países de América Latina que el menor consumo tiene de gasolina. República Dominicana, Guatemala, esos países consumen por lo menos 5 veces el consumo de la gasolina en Cuba. Las refinerías cubanas, tanto Cienfuegos, Santiago de Cuba y La Habana, siempre han producido más gasolina del consumo nacional. Así que siempre hemos visto a Cuba en el pasado que ha exportado gasolina principalmente a Europa.
Piñón, Cuba viene sufriendo una jornada de apagones, ¿no?, debido al problema energético que está enfrentando. ¿Usted cree que con miras al verano esto va a mejorar?
No, porque hasta ahora yo no he visto ningún arreglo o ningún plan o el anuncio de alguna estrategia que va a mejorar la situación desde el punto de vista estructural. Ustedes dos y yo hemos tenido una conversación ya larga por varios meses de que el problema de Cuba no es un problema que se resuelve con banditas o a corto plazo. Son problemas estructurales. Hoy por la mañana, por ejemplo, el anuncio de la UNE indican que el 45% de la capacidad está sin operar. La unidad 3 de Santa Cruz del Norte, la 2 de Felton, la 5 de Rente, la 5 de Nuevita, la 8 de Mariel, la 6 de Rente, que son casi 800 megawatts, están fuera de servicio. Recuerden ahora, por ejemplo, hoy por la mañana, perdón, o ayer, la demanda fue de 2.700 megawatts. En el verano estamos hablando de 3.200 megawatts. Así que yo todavía no veo una solución a corto plazo de todo este problema. Por cierto, las plantas turcas fue lo que salvó a Cuba aquí en los últimos 12 meses. Cuba publicó recientemente el reporte anual eléctrico para el año 22 y hubo un aumento en la generación, a ver si lo veo bien, en la generación de las plantas turcas de un 87%. Así que el salvavidas que Cuba tuvo o que Cuba tiene hoy en día para el sector eléctrico son las plantas flotantes turcas.
¿Usted cree, perdóneme, Amado, usted cree entonces de que, o descarta, es la pregunta, de que Cuba esté almacenando petróleo para mejorar un poco la vida en el verano?
Porque el problema del sector eléctrico no es petróleo. Es decir, el problema del sector eléctrico es capacidad de generación. Tú puedes quemar fuel oil, que tiene bastante. Recuerda que el crudo cubano, que es un crudo pesado, lo usan 100% para la generación eléctrica. Así que el problema del sector eléctrico, quizás con la excepción de los grupos electrógenos de diésel, no es necesariamente combustible, es la capacidad de generación. La planta de Guiteras de Matanzas acaba de entrar ahora recientemente con 225 megawatts. Tiene una capacidad de 317, ha podido entrar ahora con 225. Así que el problema de Cuba en el sector eléctrico no es necesariamente combustible, sino es la capacidad de generar de estas plantas que tienen más de 40, 45 años de explotación.
A mí me llama la atención, vamos a hablar de manera alterna, ¿no?, entre producción de energía eléctrica y también cuestión de petróleo, de diésel, etcétera. Porque una de las cosas que usted dijo al principio es que viene un barco, si mal no recuerdo, usted dijo el Limo, un supertanquero, el Limo, con 800.000 barriles de crudo ruso. Este es un crudo ligero. Este es el crudo que se va a usar para refinar y convertirlo en diésel y convertirlo quizás en un poco de gasolina. ¿Estoy bien ahí?
Ahí estás muy bien. Ese crudo ya llegó a Matanzas. Ese crudo ya está almacenado, parte en Matanzas, y parte ya ha sido transbordado a pequeños tanqueros de cabotaje para llevarlo respectivamente principalmente a La Habana y entonces a Santiago o Cienfuegos si es que lo necesitan allí. Pero por lo menos sabemos que 800 mil barriles de crudo ruso Urals llegó a Matanzas hace 5 días en el supertanquero Limo y está ahí disponible.
El problema del almacenamiento, ¿cómo lo resuelve el gobierno cubano después de lo que sucedió en Matanzas?
Particularmente con muchos de los tanqueros de cabotaje que ellos tienen, que lo están usando ahora como almacenamiento flotante. Es decir, el mismo Limo, por ejemplo, antes de entrar en el puerto de Matanzas, pudo transbordar parte de su crudo, parte de su carga, a un tanquero de cabotaje. Así que el millón de barriles que Cuba perdió en la terminal de Matanzas, gran parte de ese millón está siendo recuperado por los tanqueros de cabotaje, que son como 7 o 8 de ellos que usa Cuba, una vez más, para transportar combustible principalmente de Matanzas a Nuevitas, de Matanzas a Samoa, a Santiago, a Cienfuegos, a Mariel y a La Habana. Así que esos tanqueros de cabotaje, que nada más que trabajan en las aguas territoriales cubanas, están hoy en día también siendo usados como almacenamiento. Vemos muchos tanqueros, por ejemplo, ahora entrando en la bahía de Nipe, y en la bahía de Nipe, que es una bahía amplia y profunda, ahí pueden hacer también transbordo de buques grandes a buques pequeños. Así que sí, el fuego de Matanzas le ha costado, por lo menos desde el punto de vista logístico, un buen dolor de cabeza a Cuba.
Usted, que es un tremendo investigador, señor Piñón, hace un tiempo se hablaba de que Estados Unidos estaba interesado en comprar petróleo, Cuba estaba interesada en comprar petróleo a Estados Unidos. ¿Qué se sabe realmente de esto?
Bueno, Cuba, el crudo americano hoy en día que se está vendiendo y exportando es crudo ligero que estamos encontrando aquí en Texas, a través de la fracturación hidráulica, y es crudo ligero. Y es un crudo que a Cuba y a otros países que consumen crudo pesado le sería muy bueno, porque se puede mezclar con ese crudo pesado y así mejorar la calidad. Y recuerda que de Corpus Christi, que es de donde se carga este crudo, a Matanzas, estamos hablando de 3 días. Así que es un crudo de buena calidad, un buen crudo que las refinerías cubanas pudieran utilizar, y es un crudo también que está solamente a 3 días de distancia de las refinerías cubanas.
¿Y ha comprado
Pero
Cuba?
Eso yo creo que está totalmente descartado hasta ahora.
Sobre todo por las leyes del embargo en este momento, que no lo van a permitir, etc.
Porque recuerdo el anuncio que se hizo de que Cuba estaba interesada o había comprado petróleo, pero realmente no hubo una confirmación de esa noticia.
Yo quiero quedarme con Estados Unidos y hablar de Chevron. Chevron está explotando petróleo en Venezuela y trayéndolo para sus refinerías acá en Estados Unidos, crudo venezolano para Estados Unidos. ¿Eso de alguna manera puede mermar la cantidad de crudo que Venezuela le entrega a precios subvencionados a Cuba y a veces hasta por intercambio? El hecho de que Chevron esté ahora sacando mucho petróleo, PDVSA le tiene que entregar a Chevron, Chevron lo trae a refinar acá, ¿puede haberse afectado a Cuba?
Así es. Yo creo que muchas de las conversaciones que tuvieron los cubanos con Venezuela a principios de año, en enero y febrero, que creo, si mal no recuerdo, que hasta Ramiro Valdés fue a Caracas y todo, fue a ver cuál va a ser el impacto. Venezuela le debe a Chevron miles de millones de dólares, no solamente en petróleo por las operaciones que Chevron tiene en Venezuela, pero también por un sinnúmero de servicios que Chevron le ha ofrecido. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dio una licencia a Chevron que por los próximos 6 meses podía importar o exportar de Venezuela hacia los Estados Unidos todo el petróleo que necesita para recuperar las deudas de Venezuela. Y así es. Comenzando en el mes de enero, hemos visto cómo Chevron está ahora importando de Venezuela a sus refinerías aquí en los Estados Unidos más de 100 mil barriles diarios. Sí, esto impacta no solamente a Cuba, esto impacta a otro sinnúmero de países con los cuales Venezuela tiene intercambios comerciales de crudo. Para Venezuela esto le resuelve un problema, porque recuerda que Chevron es la única compañía norteamericana o estadounidense que está operando hoy en día. Conoco, Exxon, todos los demás se fueron. La estrategia de Chevron fue: me voy a quedar porque si algún día este gobierno cambia, ya yo estoy aquí en el país y tengo una ventaja sobre mis competidores. Pero también Chevron le ofrece a Venezuela parte de la tecnología que ellos necesitan para operar los crudos claro. pesados de Orinoco. Así que es una buena relación. Pero sí, tienes razón. El intercambio o la licencia que OFAC le da a Chevron impacta directamente a los envíos a Cuba y a otros países.
Piñón, ¿hay alguna plataforma en este momento explorando ahí el litoral norte de Cuba?
No, pero sí tenemos a una compañía australiana que está financiada por Angola, que está en estos momentos perforando un pozo exploratorio en Martí. Martí es un pueblo en la provincia de Matanzas. Y supuestamente lo que estamos leyendo en la prensa australiana y en otros, Cuba lo ha tenido muy callado, que es el bloque 9. Parece que están muy satisfechos con los resultados y se espera que pueda haber un anuncio aquí en los próximos 2 meses. Yo creo que este es un área que fue explorado por Cupet por mucho tiempo, un área que fue explorada en los años 50, también por varias compañías petroleras americanas y cubanas, y nunca dio un buen resultado. Pero no, a alta mar, aguas profundas, no hay nada. La única actividad que tenemos en Cuba hoy en día es el bloque 9, que está en el centro de la provincia de Matanzas, cerca del poblado de Martí, que está esta compañía Melbana, que es una compañía australiana, y el dinero viene de Angola.
Bueno, vamos a ver si lo encuentran, porque ya intentaron años muchas atrás también veces. Buscar y no pudieron encontrar nada con distintas estrategias de perforación.
Y aquí lo ha comentado Piñón en el programa.
Lo ha comentado, sí. Exacto. Vuelvo al supertanquero Limo, con 800 mil barriles de crudo ruso en Matanzas. ¿Este petróleo hay que pagarlo? ¿Es regalado? ¿Es intercambio? Bueno.
Esa es la pregunta que tenemos todos, no solamente sobre, recuerda, no fue solamente el Limo, ya este año han recibido otros 2 cargamentos y el año pasado recibieron por lo menos 8 cargamentos de petróleo ruso. La pregunta que tenemos nosotros, y no tenemos respuesta porque no ha sido publicada, es estas entregas de petróleo ruso a Cuba, ¿Cuba está pagando en efectivo? Yo creo que no, Cuba no tiene el dinero. ¿Está pagando a crédito? Puede ser que sea crédito y que los rusos le estén dando crédito a largo plazo, o puede ser una triangulación a través de Venezuela, donde en un futuro, y Rusia, recuerda, tiene varios proyectos en el Orinoco, Venezuela le va a reemplazar esos petróleos con crudo venezolano. Pero no tenemos respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es el arreglo? Y por cierto, creo que Marrero está ahora en Moscú, uh-huh. Así que estaría muy interesante si ellos anuncian cuál es el tipo de negocio que tiene Cuba con Rusia por la cual está recibiendo estas cantidades de petróleo ruso. También recibieron 2 tanqueros de México recientemente, por cierto, de petróleo crudo. No se dice cómo pagaron por esos tanqueros mexicanos. Fue quizás intercambio por los médicos cubanos que están en México, no sabemos. Lo otro son las barcazas o las patanas turcas. Ese es un contrato de arrendamiento que no es barato, eso no es regalado. ¿Cómo Cuba está pagando por esas patanas o por esas plantas de generación eléctrica flotantes? No sabemos. También hemos visto mucho intercambio con Turquía desde el punto de vista de visitas, etcétera. Así que tenemos 2 grandes preguntas. Rusia y Turquía, ¿cómo está Cuba pagando o compensando a esos 2 países por la ayuda en el sector energético que le está dando la isla?
Se decía en Cuba que era la pregunta de los 64,000, ¿no?
Pero le han ido aumentando cifras.
No sabemos. De todas maneras, parece que el gobierno cubano se está acostumbrando que cuando la deuda se hace muy grande, se la arreglan, le quitan los intereses y vuelve otra vez a darle crédito. Es una última costumbre que tiene el gobierno cubano.
Según una información que tengo yo, es que parte de la solución turca es de que Karadis, que es la compañía turca que es dueña de estas termoeléctricas flotantes y es la que tiene el contrato de arrendamiento con Cuba, es que parece que Turquía le ha dado una garantía a esta compañía de que si Cuba deja de pagar, el gobierno turco, acepta la deuda o va a manejar una posible deuda. Pero una vez más, eso no lo sabemos. Esas son conversaciones que yo he tenido con terceras personas que me dicen que esa es la relación. Pero así todo, estas patanas no son gratis, son hasta ahora creo que son 5 o 6 de ellas, 3 en Mariel, 2 en La Habana y 1 en Santiago de Cuba. El combustible lo da Cuba, que es fuel oil que claro. Cuba aporta, pero estas patanas no son baratas, ¿eh?
Claro que no, sí señor.
Y Cuba recurre a Rusia y recurre a México para tratar de resolver
a cualquiera. Jorge Piñón, un placer que hayas estado con nosotros como siempre. Te agradecemos tu intervención en este programa Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes.
Jorge Piñón, hoy con nosotros en Tema Fondo.